En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 8 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a ordenar las noticias más destacadas del día, entre las que acaba de aparecer una inesperada y especialmente trágica. Se ha producido un tiroteo, sabemos pocas cosas, ahora me lo contará Juan Carlos Tellez con más calma, en los Campos Elíseos en París. Sabemos que hasta ahora se habla de 2 muertos, uno de ellos un policía, pero hasta donde yo sé, Juan Carlos, todavía las autoridades francesas no quieren hablar abiertamente de un atentado terrorista.
No, está ocurriendo ahora mismo, de hecho, ya vemos las imágenes en televisión de los Campos Elíseos completamente cerrados al público. La policía francesa está informando a través de Twitter que no se acerque nadie a esa zona y sí que empiezan a hablar algunos medios franceses de un posible acto terrorista, citando precisamente fuentes de la gendarmería francesa. Lo que sabemos hasta ahora es que la propia policía ha informado de la muerte de uno de sus agentes en un tiroteo en París esta misma tarde en los Campos Elíseos. Otro policía ha resultado herido en el mismo incidente y uno de los asaltantes habría sido abatido por las fuerzas de seguridad. Esta es la noticia que ha saltado la última hora, aunque ahora también las fuerzas policiales francesas están hablando de que posiblemente exista un segundo atacante. Así que, resumiendo, un tiroteo en los Campos Elíseos de París, un policía muerto, uno de los asaltantes también abatido por la policía y uno que podría estar huido, en lo que la policía empieza a hablar de posible acto terrorista. Los Campos Elíseos completamente blindados ahora mismo por las fuerzas policiales. Nadie puede entrar ni salir de allí, Luis.
Y a 24 horas, naturalmente, de que concluya la campaña electoral, pues sabemos que hay elecciones presidenciales el próximo domingo. Don Gabriel Albiá, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, columnista del diario ABC, colaborador de este programa, está en París para cubrir las elecciones francesas, y no sé si nos puede añadir algún dato que a través de los medios de comunicación allí en la capital francesa estén dando a conocer las autoridades del País Galo. Don Gabriel, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis. Pues la verdad es que se puede añadir muy poco. Yo estaba justamente haciendo mi artículo para el diario ABC, relatando precisamente la absoluta tranquilidad de París en esta jornada primaveral, cuando de pronto ha entrado esa noticia. De momento, yo mantendría todavía una cierta cautela, porque la policía francesa no ha dado todavía una versión oficial de lo sucedido. Lo que tenemos es, muy esquemáticamente básico, un policía muerto, un asaltante muerto, otro policía herido, y probablemente exista otro hipotético terrorista más, pero de momento todavía no hay explicación ni de cómo se ha producido el acto. Inicialmente se había hablado de una operación policial, después otras de las informaciones hablan, por el contrario, de que serían los terroristas los que habrían atacado a la policía. Yo en ese momento, don Luis, mantendría una gran cautela, porque estamos jugando todavía sin informaciones oficiales. Yo creo que se tardará todavía un tiempo.
Soy partidario de la cautela, exactamente igual que tú. Es la propia gendarmería francesa, lo estoy viendo en los rótulos que aparecen ahora, son impresionados en las imágenes de televisión, quien habla de un probable ataque terrorista. Probable. Habrá que considerar, con esas cautelas que estamos estableciendo, de todas maneras, algún tipo de valoración, aunque sea urgente, y por supuesto siempre condicional. En el caso de que estuviéramos frente a un atentado terrorista, ¿esto qué impacto crees, Gabriel, que podría tener en las elecciones del próximo domingo? ¿A quién beneficia más y a quién perjudica más?
Vamos a ver, yo creo que la situación de guerra con el yihadismo en Francia está de algún modo dada por descontada. Es decir, el ciudadano de este país ha tenido atentados terribles. Yo cubrí también para ABC 2 de ellos, el de Charlie Hebdo y la matanza del Bataclan. Y en ambos casos la respuesta ciudadana fue muy fría, muy, muy de contención. Y yo estoy absolutamente convencido de que si efectivamente, como parece, esto ha sido un nuevo acto yihadista, la contención ciudadana será exactamente la misma. No hay novedad. El ciudadano francés sabe que en cualquier momento en su territorio se pueden desplegar acciones yihadistas. Naturalmente que a priori esto podría de algún modo beneficiar a aquellos candidatos, en el caso de Marine Le Pen, que utilizan hipótesis más autoritarias, más de pasar a controlar de un modo más estricto la presencia de la inmigración en Francia. Es posible, pero fíjese, yo no creo que vaya a producir modificación importante.
Ojalá. Estamos muy pendientes de lo que pasa en Francia. Gabriel, gracias por esa comunicación. Si hubiera alguna novedad y no te importa, intentaremos abusar de tu paciencia.
En cualquier caso, yo estoy aquí a vuestra disposición.
Gracias. Gabriel Albiac, que es lo que podemos contar de ese atentado, que después, naturalmente, dentro de unos minutos, volveremos a analizar con más datos, si los hubiere, del atentado francés. Al margen de esta noticia, insisto, que ha irrumpido de manera inesperada en el menú informativo del día, hay otras noticias destacadas que también conviene que fijemos en la memoria.
Sí, porque agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han personado esta mañana en la sede central de la empresa OHL en Torrespacio, en Madrid, después de analizar la documentación hallada este miércoles en la treintena de registros llevados a cabo en el marco de la operación Lezo. El requerimiento de información llevado a cabo por mandato del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, estaría relacionado con la supuesta financiación ilegal del Partido Popular en Madrid, de la que el magistrado investiga en una pieza separada declarada por el momento secreta. Y OHL no ha sido la única empresa donde se han producido estos registros. La Guardia Civil también se ha personado en las sedes de centrales de la capital de la multinacional Indra y de Saerco, empresa que gestiona torres de control de aeropuertos. En ambas oficinas, los agentes habrían solicitado diferente documentación por esa posible vinculación entre la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid y la presunta financiación irregular del Partido Popular. También, según fuentes de la investigación, se han llevado actuaciones similares en otras empresas, como la sede en Madrid de Liquas o la sede también de la consultora PricewaterhouseCoopers, siempre para pedir esa información. Y hoy también hemos visto pasar por la Audiencia Nacional a quienes son respectivamente presidente y director del diario La Razón, Mauricio Casals, y Francisco Maruenda, después de que ayer se conociera la imputación de ambos a raíz precisamente de esta operación Lezo por un presunto delito de coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El juez que mantiene la imputación contra ellos les ha preguntado por el contenido de las grabaciones en manos de la UCO, en las que se les escucha planear una campaña de desprestigio contra la presidenta madrileña si ésta no deja de denunciar las irregularidades de su gobierno va encontrando en la anterior legislatura de la gestión del canal de Isabel II. El propio director del diario La Razón, al salir de la Audiencia Nacional, ha asegurado que él nunca ha intentado presionar a la presidenta madrileña ni influir en ningún procedimiento judicial.
Yo lo que he puesto de manifiesto ante el juez, que yo no he hecho ninguna gestión ante la presidenta, ni la he presionado, ni he influido, ni nada, y yo estoy convencido, no lo sé lo que habrá dicho ella, pero estoy convencido que ella habrá dicho que no he hablado con ella, además, es público notorio, es decir, que es que no la he presionado, no podría decir que la he presionado.
Tanto Casals como Maruenda han reconocido la existencia de las conversaciones telefónicas que han derivado en su imputación. El director del diario La Razón ha asegurado, no obstante, que se trata de unas conversaciones con un amigo que estaba desesperado, en referencia a Edmundo Rodríguez Sobrino, actual consejero delegado de la empresa editora de La Razón y detenido ayer en el marco de la operación Lezo. De lo que sí dice arrepentirse el mediático periodista es de estas palabras y del lenguaje utilizado.
Y además en las grabaciones, que algunos han filtrado, pero bueno, está muy bien eso, se ve que no hago nada. Hombre, pues sí, podré decir una palabra zorra que está muy mal, pero no ha hecho nada incorrecto.
Y esta tarde aquí en Casa de Herrero hemos hablado con Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital. La habíamos visto muy afectada por todo lo que está pasando en torno al que fue su mano derecha, Ignacio González. Hoy ella ha declarado como testigo por otro caso, la Gürtel, pero asegura que lo que ha marcado su día e incluso su vida política es lo que está pasando con Ignacio González.
Era un día que estaba marcado por la conmoción que me produjo el mazazo de la detención de Ignacio González de ayer, porque Ignacio González, si es culpable de lo que se le acusa, que no sé de lo que se le acusa porque esto es un sumario secreto, pero si es culpable, pues para mí usted puede comprender que es uno de los palos más grandes de mi vida, desde luego de mi vida administrativa, el más grande que he tenido hasta el momento.
También muy pendientes en el exterior, además de lo que está pasando en París, lo que está pasando en Venezuela, donde los manifestantes continúan protestando contra la gestión y el régimen de Nicolás Maduro, que está respondiendo con enorme dureza a estos manifestantes. Ayer, ya lo saben, 3 personas murieron, 2 antichavistas y 1 guardia nacional. Hoy el régimen de Maduro está respondiendo también a estas manifestaciones utilizando gases lacrimógenos y tanquetas militares. Son algunos de los asuntos más destacados de este jueves 20 de abril, que nos deja otras noticias que repasamos ya de forma más breve. El Gobierno ampliará sus previsiones de crecimiento para este año.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana las nuevas proyecciones económicas y elevará al 2,7% la previsión de crecimiento del PIB para este año. Aunque ha reconocido que la nueva estimación todavía se encuentra por debajo de la mayoría de los pronósticos, ha asegurado que el Gobierno la considera realista y prudente.
Los Reyes aplazan.
Aunque ha reconocido que la nueva estimación todavía se
encuentra en su visita al Reino Unido.
La visita de los Reyes Felipe y Leticia a Reino Unido entre los días 6 y 8 de junio tendrá que ser aplazada convocada como consecuencia del adelanto electoral en ese país, que celebrará comicios el mismo 8 de junio. Lo ha anunciado el ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis. El gobierno británico está obligado a mantener un perfil bajo en las semanas previas a los comicios, con el fin de garantizar que no aprovecha su posición para sacar ventaja a sus rivales políticos.
La Fiscalía quiere que el Supremo ratifique la condena a Messi.
El fiscal ha pedido al Supremo que confirme la pena de 21 meses de cárcel para Leo Messi que la audiencia de Barcelona impuso al futbolista en el escrito que ha presentado ante los magistrados del alto tribunal para su deliberación sobre los recursos del jugador y de su padre. La audiencia les condenó por haber defraudado 4,1 millones de euros a Hacienda mediante un entramado de sociedades interpuestas.
Eduardo Mendoza recibe su premio Cervantes.
Eduardo Mendoza ha recibido de manos del rey el premio Cervantes, considerado el Nobel de las Letras en español, en una ceremonia celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. El escritor catalán ha pronunciado un discurso impregnado del humor que caracteriza a su obra literaria y con el Quijote como punto de referencia.
En casa de Herrero, es radio.